Antes de comenzar el estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espirituales. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos das de escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete y que nos ayude a clasificar esta información en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Les quería dar la definición de una palabra que es muy interesante, porque siempre hablamos de el necio, es una persona que la Biblia describe como sin conocimiento, y la Biblia lo describe como afrón. Esta palabra es el alfa negativo. Esta palabra de aquí proviene de la palabra froneo, que significa pensar objetivamente. Hay dos palabras en el griego. Una es froneo, se escribe así, froneo. Y este es el verbo terminado con la omega, un verbo de omega. Y el otro es doqueo. Uno es froneo y el otro es doqueo. Uno es pensar objetivamente y el otro es pensar subjetivamente. Una persona que todo lo ve, y ¿por qué me pasa esto a mí? Y una persona que está siempre en introspección. El froneo es la persona que piensa y resuelve los problemas. La persona que está traducida como necio en el Nuevo Testamento es la persona, el nombre que se utiliza es A, con el alfa de negación o negativo, y fron de froneo, que no puede pensar, no piensa con el conocimiento de Dios. Eso es un necio. Muy simpática la definición, porque nos deja saber cuál es la diferencia que existe entre un hombre que conoce a Dios y un hombre que no lo conoce. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Afroneo, es afron, que es algo interesante para nosotros saberlo, y lo vamos a utilizar más y más esto porque es el otro lado de Sofía. El necio es el que no tiene esa sabiduría. El sabio es el que tiene la sabiduría de Dios en sí y que piensa objetivamente. No piensa doqueo, sino froneo. Con esa distinción vamos a entrar a Génesis 1:27. Estamos en la clase número 14 de la proclamación victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la doctrina de la verdad posicional. En este estudio entramos en la doctrina de la verdad posicional y nos deja saber una cantidad de información extraordinaria con esta verdad posicional. Nos ayuda a ubicarnos el plan de Dios para nuestras vidas. Como nos permite saber en lo que se refiere a la cristología, la doctrina de kenosis, la doctrina de la unión hipostática, que nos deja saber exactamente qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, esta doctrina de la verdad posicional nos deja saber cuál es nuestra posición en Cristo, cómo estamos nosotros aquí, por qué estamos aquí nosotros y qué podemos esperar nosotros de la palabra de Dios. Dentro de este estudio ya estábamos viendo que debido a que estamos en unión con Cristo, y de eso se trata esta doctrina de la verdad posicional, nosotros compartimos su vida eterna, primero que todo. Necesitamos la vida eterna para estar con Él. Él nos da vida eterna. Él nos da la vida eterna para compartirla con Él en la eternidad. Tenemos que tener vida eterna para disfrutar la eternidad. Primero Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Recuérdense que en Cristo es una palabra técnica. Solamente es para los creyentes y nosotros estamos en Cristo y es en Cristo que tenemos la vida eterna. Y nadie nos puede separar de las manos de Cristo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Después nos da la rectitud perfecta de Dios en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Y esta la vamos a poner como plus R. Rectitud perfecta. Esa rectitud perfecta es la rectitud de Dios, no la rectitud humana. Está basada en la obra de Dios, en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El que no conoció pecado, en 2 Corintios 5:21, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hemos sido justificados con él. Y la tercera cosa es que somos elegidos con él. Tercero, somos elegidos en Cristo para el reino de los cielos. Todo eso son partes de lo que tenemos. En Efesios 1:4 nos dice, asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ya vemos que somos sin mancha delante de él porque estamos en el cuerpo de resurrección. Compartimos el destino también de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:5, 4, compartimos el destino de Él. Él es el Hijo de Dios, a Él están sujetas todas las cosas. Nosotros somos coherederos con Él, nosotros no solamente por coherederos, sino que tenemos el mismo destino que tiene Él. El destino lo vemos en Efesios 1.5. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo. Todo es por medio de Jesucristo. Fíjense que todo lo que pasa, cuando lo vemos en la doctrina de Kenosis, todo viene por medio de Jesucristo. No hay nada que no venga por medio de Él. Para adopción como hijo suyo según el beneplácito de su voluntad. También somos hijos. En el quinto es somos hijos. En 2 Timoteo 2.1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Somos hechura de Él. También como hijos somos herederos. Somos hijos y somos herederos. 5 hijos y 6 herederos. Aquí están las riquezas incomparables que nosotros tenemos. Somos herederos de Él en Romanos 8, 16 al 17. Y nos dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios directamente y coherederos con nuestro Señor Jesucristo si es que padecemos juntamente con Él. Y ya vimos que este padecimiento juntamente con Él es esa verdad posicional retroactiva. Si nosotros creemos en Él, padecimos con Él en la cruz. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros tenemos una gloria que no nos la dejamos nosotros mismos, sino que nos la da nuestro Señor Jesucristo nosotros con Él. Él lo tuvo, nosotros lo tenemos. Es que nosotros nos apoyamos no en nuestro bien, sino en el bien divino, en el bien de nuestro Señor Jesucristo. Rechazamos el mal, rechazamos las obras de bien humano por completo. No nos interesa estar en eso de estar haciendo las obras del bien humano, sino en las obras de bien divino. También somos santificados. Ya vimos que santificar es escoger para el reino de los cielos. Eso es una santificación, y la palabra es aguiaos, y esta palabra aguiaos tiene que ver con la separación. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sabemos que es exclusivo para los hijos de Dios. Y además de eso, todos nosotros estamos en el sacerdocio, tanto hombre como mujer, sacerdocio. Todos somos sacerdotes. Tanto hombre como mujer somos sacerdotes. Nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta a Dios por nuestro propio sacerdocio aquí en la tierra. Y es algo extraordinario. Imagínense ser sacerdotes bajo el orden de Melquisedec, bajo el sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10, 10 al 14. Hebreos 10, 10 al 14. Es en esa voluntad que somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Ya vemos que el único sacrificio que le interesa a Dios es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí estaba haciendo referencia al templo, ¿verdad? Ahí está el templo del Antiguo Testamento, donde estos dos señores ofrecían los sacrificios completa y diariamente. Adentro de esto se ofrecían los sacrificios, en el altar especial se ofrecían los sacrificios de estos animales, pero eso no podía quitar el pecado. Solamente hablaban de nuestro Señor Jesucristo que vendría a quitar los pecados. Una vez para siempre, y con eso tenemos nosotros borrarnos todos los pecados, y se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto como estrado de sus pies, porque una sola ofrenda se ha perfeccionado para siempre a los santificados. Entonces somos santificados, somos elegidos, somos parte del sacerdocio, somos sacerdocio real. Y además de ser sacerdocio real, también somos reales. Jesucristo es el Rey de Reyes, nosotros junto con Él, realeza. Somos realeza espiritual, la máxima realeza que existe en el mundo. 2 Pedro 1.11. Pues de esta manera le será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros compartimos la realeza de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. En eso fue que quedamos la vez pasada. Empezamos a ver, cuando se nos acabó el tiempo, de lo que no era la verdad posicional. Ya sabemos lo que es. Lo que no es, es una experiencia, emoción o éxtasis. No tiene que ver nada con la emoción. Tiene que ver todo con el conocimiento de Dios. Segundo, que no es progresiva. No puede ser mejorada en el tiempo o en la eternidad. Nosotros estamos en Cristo desde el momento en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo y entramos al plan de Dios para nuestras vidas. Aquí, en el momento que nosotros creímos en Él, ya estamos santificados para siempre, tenemos vida eterna y no tiene que ver con la experiencia terrenal. Que esta posición también es el regalo de Dios. Como regalo de Dios no tiene que ver nada. Nosotros no habíamos nacido espiritualmente. Apenas creímos en Él, nacimos espiritualmente y fue en ese momento que nos otorgó todas estas cosas. Nos dio vida eterna, nos dio su rectitud, nos eligió, nos dio su propio destino, fuimos hijos de Él, herederos con Él, santificados con Él, llegamos a ser sacerdocio de Él y somos realeza de Él. No tiene que ver nada entonces con lo que nosotros hacemos en la segunda fase del plan de Dios para nosotros o lo que no hacemos, o si estamos acá abajo. No tiene que ver nada con eso, esto es la vida cristiana y no puede mejorarse. Son absolutos dados por Él en el momento de nuestra salvación. No es progresivo y no está relacionada con el mérito o la habilidad humana. Nosotros que apenas nacimos espiritualmente fue que se nos dieron estas cosas. De paso, esta es parte de las 40 cosas que nosotros recibimos en el momento de la salvación. No solamente estas, hay 40 cosas que recibimos, pero esta es la parte que tiene que ver con esta posición, con esta verdad posicional. Otra cosa que es interesante es la siguiente. No puede ser cambiada por Dios. Esta verdad posicional, una vez que nosotros tomamos la máxima decisión de este mundo, que fue creer en el Señor Jesucristo, ya ni Dios mismo lo puede cambiar, porque Él no se puede negar a sí mismo. No puede ser cambiado por Dios, no puede ser cambiado por los ángeles y no puede ser cambiado por el hombre. Nadie puede cambiarlo. Que esto queda eternamente sellado. Vemos que es de naturaleza eterna. Todo esto es de naturaleza eterna. Con la vida eterna lo tenemos. Ya como hijos de Él. Todo esto viene como parte del regalo espiritual. Llegamos a ser hijos. Somos nueva criatura en Cristo aquí. Nueva criatura, alma, cuerpo y espíritu. Y como nueva criatura recibimos esto en nuestro espíritu. Todo es una vida espiritual. No se puede obtener gradualmente. Como dicen, afirman muchas personas que se puede obtener gradualmente, que me tengo que portar bien. Eso inmediatamente abre la puerta de las obras humanas, del bien humano, porque yo me lo tengo que merecer. Nosotros no nos merecemos nada. No podemos con nuestra propia rectitud llegar a hacer nada de eso. No se puede obtener gradualmente a medida que uno crece en la gracia, pero se adquiere en su totalidad en el momento de nuestra salvación. Se puede conocer ni se puede orientar a ella separado de la metabolización de la doctrina bíblica. O sea que nosotros nos llegamos a enterar estos regalos que Dios nos ha dado a nosotros a medida que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no sabemos que tenemos estas cosas, no sabemos que tenemos estos tesoros, no sabemos que tenemos esta seguridad absoluta en Él. Es a través del conocimiento de la palabra de Dios, es a través del hecho de que nosotros nos reunimos para conocer estas verdades, que nosotros las conocemos y nos da a nosotros esa estabilidad y esa tranquilidad y esa paz de saber que esto está ya hecho para nosotros. En el momento que nosotros damos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el instante que la persona cree, en el instante que creyó en el Señor Jesucristo, ya tiene todo esto, todo lo tiene. Algunas personas llegan a creer ya tarde en su vida, no importa, están salvos para siempre. Ahora Dios sabe qué iba a pasar de ahí en adelante, si la persona viviera un poco más. Nosotros no sabemos, es elección de la persona. Nuestra labor es dar el Evangelio, no es nuestra voluntad, es lo que quiero que sepan. No es, si nosotros hacemos nuestra voluntad, no está compatible con la voluntad de Dios, nosotros estamos fallando. Que no solamente es el hecho de darle el Evangelio a una persona que uno ama, sino también darle el Evangelio a la persona que a uno no le interesa, porque no es lo que uno piensa, que Dios piensa. Dios quiere que todo el mundo se salve y que todo el mundo llegue a la salvación. Pero es mucho más difícil dárselo a una persona que uno no quiere, que se lo lleve el diablo. Pero ya ahí sí no hicimos la voluntad de Dios. Ahí hicimos la voluntad de nosotros. Fuera de la voluntad de Dios estábamos en ese momento. Que es por eso que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros con el amor agape, con el amor de Dios. Damos el Evangelio a todo el mundo. Que me pegaste, me martirizaste, crees en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna. Por Él, no, por nuestro Señor Jesucristo que nos comanda a decir eso. Porque Dios es el único que sabe. Y nosotros estamos aquí para hacer la obra de Él. Y así es que nosotros lo glorificamos. Es difícil. Si uno no conoce, si uno no está cargado de la fe, mucho más difícil. Especialmente que hay personas que le caen a uno mal, requete mal, por X motivo. Pero eso hay que ponerlo a un lado y hacer la voluntad de Dios. Como nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando dice, deja que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad sino la tuya que se cumpla. Él quiso hacer la voluntad de Dios. Él sabía lo que le esperaba en la cruz. En su humanidad es algo tremendo. No van a creer que lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo fue una cosa extraordinaria. El entendimiento de la doctrina de la verdad posicional, con ese entendimiento nosotros progresamos en nuestra vida espiritual, pero no podemos mejorarla debido a que es perfecta en el momento de nuestra salvación. Estos regalos que recibimos son perfectos en el mismo momento que los recibimos, son perfectos. Ya están destinados, ya están hechos para nosotros, para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Que nosotros somos hermanos, se dan cuenta que todos tenemos el mismo capital, todos comenzamos con las mismas cosas. Son 40 cosas simultáneas que todo el mundo recibe. Ahora, se explotan por el creyente que las conoce. Porque si uno no las conoce, ¿cómo las va a explotar? Si no sabe que tienes todo este dinero en el banco, ¿cómo vas a usar el dinero? Pero si sabes que lo tienes, ¡ay! Cuidado con la chequera, porque empiezan a girar, pero esto no se acaba. Esas son las riquezas de Dios. Nosotros no estamos en Cristo por lo que hacemos, ser morales. Si nosotros no estamos en Cristo por nuestra moralidad, o por lo que no hacemos, o sea, pecar. El hecho de que nosotros pequemos no quiere decir que nosotros no vamos a estar en Cristo. Siempre vamos a estar en Cristo, sino por lo que ha hecho Dios. Recuérdense que la victoria de la resurrección es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y la vida eterna es regalo exclusivo de Él. Esto cementa en nosotros el hecho de que no podemos perder nuestra salvación. No hay manera. El que enseñe esto está yéndose en contra de la verdad. El que enseñe que uno puede perder su salvación ya es campo de Satanás, utilizando el miedo para subyugar a los hijos de Dios a un sistema religioso que no tiene que ver nada con nada, sino que no permite que esas personas crezcan espiritualmente. Los mantienen, de pronto lo ponen a vender papas en la calle para que traiga dinero a la iglesia, porque de eso se trata con ellos. Ya es la religión entrada en la segunda fase del plan de Dios. Y estas personas entran en la religiosidad con el odio y la arrogancia de que creen que pueden hacer todo por Dios cuando ya todo está hecho. Nosotros solo recibimos. Nosotros estamos en el plan de gracia de Dios. Solo recibimos. Imagínense qué grandioso es Él. Ahora, cuando nosotros comprendemos eso ya la cosa cambia. Ya uno cambia totalmente. Sí pasa por los problemas que pasan todas las demás personas. Pero el confort que tenemos nosotros y la paz que tenemos nosotros sobrepasa el entendimiento de las demás personas. Cuando las demás personas se desmoronan, nosotros estamos firmes. Y vamos a pasar por exámenes, que esto, ahorita no estoy hablando de los exámenes que nos asedian a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Pero si nuestra fe es más grande que el examen, pareciendo ser grande, se disminuye. ¿Quién está encargado de las cosas? ¿Nosotros o Dios? Dios. Ah, entonces le vamos a decir a Dios cómo va a hacer las cosas. Ay, papá, cuidado. Cuidado si le empezamos a decir a Dios cómo va a hacer sus cosas. Y recuérdense en lo que se refiere a la muerte de nuestros seres amados. Preciosos los ojos de Dios son la muerte de sus hijos. Eso es una cosa muy importante. Porque Él escoge, y uno no sabe. Él es el que escoge. Hacemos nosotros lo que tenemos que hacer, nada más. Ahora, regresando a la gracia de Dios, nosotros podemos ver que aquellos que entraron en el arca fueron los creyentes. Me estoy refiriendo ahora a las personas que fueron salvadas en el diluvio. Las personas que fueron salvadas a través del agua. El agua fue entonces el instrumento de la destrucción para los incrédulos, no para los creyentes. Pero fue el método de salvación física de los creyentes, y vimos que esto fue la sombra del bautismo del Espíritu Santo, como Pedro mismo nos lo dice. Y me refiero a 1 Pedro 3:20, que nos dice que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras que se construía el arca. Ya vimos que Dios le da 120 años a esa generación antidiluviana. O sea que estamos hablando de una civilización entera a la cual se le dio el tiempo adecuado para que se salvara. Mientras que se construía el arca, en esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Y esto fue la sombra entonces del bautismo del Espíritu Santo. Cuando ustedes quieran entrar en neumatología y ver el trabajo de la obra del Espíritu Santo, aquí vemos dónde está este inicio de la parte salvadora de su ministerio. Y se encuentra inmediatamente después de Pedro 20, se encuentra en Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esta figura, y la palabra de Dios misma es explícita, que es una figura, ahora mediante la resurrección de Jesucristo, lo salva. No por quitar las impurezas de la carne como en un bautismo, como en un baño, ¿verdad? Sino como apelación, como la promesa, es lo que nos está diciendo, de una buena conciencia hacia Dios. Es la promesa de que nosotros tenemos en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, la entrada al reino de los cielos. Cada analogía es una comparación de dos cosas o conceptos, un tipo y un antitipo. Recuerden que de ahí comenzamos a ver la doctrina de la verdad. Aquí vemos que el arca es el tipo, mientras que la doctrina del bautismo del Espíritu Santo es el antitipo, en vez del tipo. No en contra del tipo, sino en vez del tipo. Y está enseñado por el arca de Noé. En otras palabras, El arca es una representación de la unión con Cristo. Representativa, es una analogía representativa de que nosotros estamos en unión con Cristo, siendo la unión con Cristo lo que a nosotros nos interesa. En la unión con Cristo la parte técnica de esto. Nosotros estamos en Cristo. Y esa es la salvación de nosotros por haber creído en Él. Esta analogía confirma el hecho de que el bautismo de agua no salva. Este es un tema muy interesante, sobre todo para personas que son jóvenes en Cristo, o adolescentes en Cristo, o niñitos en Cristo, que creen que si no se bautizan con agua, no están salvos. Primero que todo, hay que hacer el tema claro, que la salvación viene a través de la fe en el Señor Jesucristo, y si la persona tiene la inclinación a la parte ritual de esto, lo puede hacer, siempre y cuando entienda que el ritual del agua solamente es para dejarle saber a más personas que él es cristiano, pues porque lo quiere hacer. Pero de lo que se refiere a la salvación, no tiene que ver nada con el asunto. Vemos que las personas que fueron sumergidas en el diluvio se ahogaron. Ahí no hay agua para la salvación, hay agua para la perdición de los que se sumergieron. Si se dan cuenta, es completamente al revés. Estas personas fueron incrédulos, todos los que se ahogaron de la civilización. El Espíritu Santo salvó a las 8 personas que estaban en lo alto y seco del arca. Estas son las personas que estaban salvas, las que estaban secas, no las que se mojaron. Esto no quiere decir tampoco que las que están secas son las que se salvan y las que están mojadas son las que no se salvan. A nuestros hermanos mexicanos no se salvaban porque estaban mojados, pero no tiene que ver nada con el asunto, absolutamente nada. Tiene que ver con que si se cree en Cristo, no se cree en Cristo. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Aquí no hay condenación. Aquí no tenemos condenación. Aquí lo que tenemos es cosas magníficas, bellas y preciosas que ver. Hoy en día, en estos momentos que vivimos, desde el comienzo de la edad de la iglesia, Dios, el Espíritu Santo, pone a cada creyente en Cristo. El Espíritu Santo es el que nos pone en Cristo. Es una maravilla. Y estamos seguros por toda la eternidad. En Hechos 1:5 nos dice, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Vemos que el bautismo es un bautismo del Espíritu Santo, de la salvación. Y en Hechos 11, del 15 al 17, Hechos 11, del 15 al 17, tenemos lo siguiente. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía, Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don también a ellos, como a nosotros, que hemos creído al Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? Ninguno de nosotros podemos resistir a Dios. En el momento que creímos, lo recibimos. Ahora, estas personas que se reunieron para recibir el Espíritu Santo, que recibieron el Espíritu Santo y eran creyentes, eso nos habla de la apertura en Pentecostés de la nueva dispensación, pero ya esta gente eran creyentes, o sea que recibieron el Espíritu Santo después de haber creído en Él, no antes, no tiene que ver nada con ese bautismo. En 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como gentiles, como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber un solo Espíritu. Nos está hablando, claro, está del bautismo del Espíritu, que lo hemos estudiado bajo las lecciones que tomamos de los 7 bautismos, de los 7 diferentes bautismos, y si quieren ustedes tocar ese punto, están en cassette. Todo ese estudio de los bautismos están en el cassette. El bautismo de agua simplemente representa la salvación, pero no da la salvación. Para enseñar que no se está refiriendo al bautismo de agua, Pedro añade una explicación positiva y una negativa, que la vamos a ver inmediatamente. Este bautismo no es un baño, sino la promesa o garantía, apelación de una buena conciencia, una conciencia positiva, en otras palabras, una buena conciencia, una conciencia positiva. A pesar de que el alma está salva, la naturaleza pecaminosa todavía está activa. Tenemos en nosotros la naturaleza pecaminosa a pesar de haber sido salvos. Y eso lo sabemos nosotros mejor que nadie, individualmente lo sabemos. Y también lo sabe el marido y la mujer. Cuando uno es cónyuge, el uno le conoce al otro cuál es su área positiva y cuál es su área negativa. Y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Ahí lo malo es que cualquiera de los dos cónyuges comiencen a hablarle, ah, no, pero tú tienes este punto malo. No, no, eso ya se sabe, hay que mirar lo bueno, no miren lo malo, porque No vamos a estar juzgando. Si miramos lo malo, estamos juzgando. Que no hay necesidad de estar ahí escarbando lo malo. Cada uno de nosotros, a medida que maduramos espiritualmente, trabajamos en nuestra área negativa para, no la podemos eliminar porque ahí va a estar, sino para evitar el uso de ella. Ese uso es dañino para todo el mundo. Y si nosotros tenemos relaciones basadas en nuestra área de debilidad, destruimos a una persona y nos destruimos a nosotros mismos. Es autodestructiva. No queremos hacer nada con ella. Mejor vivir en el espíritu y no tener esos problemas. Parte de nuestra vida en Dios. La verdad posicional provee la respuesta. Debido a que nosotros, como creyentes que estamos en unión con Cristo, compartimos todo lo que Él tiene, una buena conciencia, entonces, no depende de que si pecamos o si no pecamos después de la salvación. Esto gira, está basada en nuestra relación con Cristo, tiene que ver con el positivismo que tenemos nosotros hacia Cristo. La meta de nuestro positivismo es nuestro Señor Jesucristo, el objeto de nuestro positivismo, porque podemos ser positivos con el mundo y negativos con Cristo, ¿verdad? Lo que tenemos que comprender nosotros es que nadie es aceptable a Dios basado en sus propias obras, en su propia moralidad o en su propia habilidad. O porque es muy inteligente, porque es una persona muy simpática, porque es una persona muy guapa. Nada de eso tiene que ver con el asunto. Eso lo vio Dios. Esos dones que tiene una persona, esas habilidades, o sea una persona esbelta, o sea una persona muy moral, lo básico lo ha dado Dios. Todo viene de Él y es para Él. Nosotros somos aceptables debido a que quién es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Él es el único que fue a la cruz, el único que calificó para ir para la cruz. Él fue el único que hizo la voluntad del Padre. Él es el único, no hay otro como Él. Efesios 1:6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. Ahí tenemos la entrada, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Él tenemos todo, en Cristo tenemos todas las riquezas y todas las alabanzas y la gloria y la gracia de Él. A través de su resurrección, Cristo hizo la proclamación victoriosa, Cristo hizo posible que nosotros estuviéramos en unión con Él. Él hizo posible eso. Y de ahí pues claro está que nos salvará en el conflicto angélico. Él nos salvó a nosotros a través de la fe. Por eso es tan importante. Imagínense que hay millones y millones y millones de personas que nacen que no conocen a Cristo. Y Dios quiere que nosotros le hablemos a estas personas que nacen en el mundo cósmico, en las tinieblas, que les comendemos de nuestro Señor Jesucristo. Este don que Él nos ha dado a nosotros, lo vamos a ver. Mientras más nos conocemos a Él, más rápido vamos a ver el don. Y si el don tiene que ver con evangelismo, caray, es un don extraordinario. Vemos que además su resurrección, ascensión, cesión y glorificación a la diestra del Padre es la manera de elevar a cada creyente en la familia real de Dios a una posición superior a la de los ángeles. Cuando dice que nosotros tenemos una posición superior a la de los ángeles, también esto tiene que ver con el intelecto. Nosotros, nuestro intelecto está completamente mermado o disminuido por nuestro cuerpo humano, por nuestro cuerpo de corrupción. Ahora, una vez que salga de este cuerpo de corrupción, el intelecto que nosotros vamos a tener va a ser superior a la de los ángeles. Y aquí lo vemos que nosotros tenemos una posición superior a la de los ángeles porque Él nos las da. Él, a través de su palabra, a través del cuerpo de resurrección, dado por Él. Cuerpo de resurrección es otra cosa que Él nos da a nosotros. Él nos da la vida eterna y nos da el cuerpo de resurrección. Que nuestro nuevo cuerpo tiene una capacidad extraordinaria y vamos a ser superiores a los ángeles porque Él mismo nos los ha dado. En Hebreos 1, del 13 al 14, Hebreos 1, del 13 al 14 nos dice: ¿Y a cuál de sus ángeles le ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No, se lo dijo al Cristo crucificado. ¿Acaso no son todos espíritus servidores? Todos somos espíritus servidores. Son los ángeles espíritus servidores y nosotros, como hijos espirituales, somos servidores. Y Jesucristo da a quien Él quiere la gloria. O sea que si nosotros, siendo seres inferiores, nos dedicamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo y dedicamos a hacer su voluntad, imagínense ustedes, ya tenemos que todos los seres humanos van a ser superiores a los ángeles, pero hay seres humanos que van a tener cosas extraordinarias. ¿Por qué? Por la fidelidad que nosotros tenemos para con Él. Una vez que lo conocimos, que creímos en Él, lo conocemos y crecemos espiritualmente, y Él separa para nosotros todas estas cosas. Y dice, espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación. Ahí lo tenemos, que nosotros vamos a tener algo una posición superior a la de los ángeles. Lo que quiero enseñarles ahora es la mecánica de la victoria. La mecánica. ¿Cómo funciona la victoria que tenemos en Cristo? Porque es algo que Él mismo nos ha dado a nosotros y claro está, tenemos que comprender cuál es la victoria que tenemos en Él. Y continuamos en Pedro, porque estamos estudiando a 1 Pedro y ahora entramos a 1 Pedro 3:22, que nos dice lo siguiente. Ahora Él, habiendo ascendido al cielo, Él se refiere a nuestro Señor Jesucristo, claro está. Está a la diestra de Dios y los ángeles y las autoridades y los poderes están sujetos a Él. A Él. Imagínense que fue tan extraordinaria la victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, en su humanidad, separado de su deidad, bajo la doctrina de kenosis. Nuestro Señor Jesucristo, hombre, nuestro Señor Jesucristo, hombre, fue tan enorme la batalla que Él libró, sin ni siquiera una sola vez salirse de comunión, sin una vez salirse de la esfera divina de poder, haciendo toda la voluntad del Padre. Fue tan enorme que Dios Padre lo glorifica de tal manera en su humanidad que le sujeta todo bajo Él. O sea, bajo el Cristo encarnado, bajo el Cristo ahora resucitado en gloria. Y ahí nos dice, habiendo ascendido a la diestra de Dios, está a la diestra de Dios y los ángeles, las autoridades y los poderes, todo, la creación está sujeta a nuestro Señor Jesucristo. Primero, que Jesucristo en su resurrección fue al Tártaro, ya lo vimos. Esa es la proclamación victoriosa. Y ahora en el cuerpo de resurrección se va de la tierra al tercer cielo donde está sentado a la diestra del Padre. En ese momento todo le fue asignado a estar bajo su autoridad. Y esta victoria es la victoria del conflicto angélico, la victoria que él tiene. Esta es entonces de la victoria del conflicto angélico y los ángeles. Esta es la victoria estratégica del conflicto angélico. Los ángeles que Dios están categorizados en este versículo como autoridades, en el versículo 22, demonios bajo el mandato de Satanás, que son equivalentes a los oficiales comisionados, y los poderes son Satanás mismo como gobernante de este mundo y la cabeza de todos los ángeles caídos. Él está sujeto a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha, y aquí tenemos nuestra lucha espiritual, por eso es que nosotros conocemos la palabra de Dios. Esto hace temblar al demonio. Eso que les estoy diciendo, porque nosotros estamos conociendo dentro de la batalla esta que libramos nosotros, que es espiritual, conocemos lo que es Satanás, lo que es su organización, lo que son sus artimañas. Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra la sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. No solamente aquí en la tierra, sino en lugares celestiales. Es una lucha que nadie la ve. Es imposible verla. Los necios, los incautos, los que no conocen a Dios, no se dan cuenta. Son peones de la batalla. Eso los utiliza Satanás. Han jugado ajedrez, ¿verdad? En el juego de ajedrez, la primera línea que tiene el rey se llaman los peones. Esas son las personas que lo utilizan, que no saben nada. Solamente donde van los ponen. Han nacido en el mundo, no conocen a Jesucristo, están completamente neutralizados y ellos hacen la batalla, a través de ellos se hace la batalla, a través de las personas, a través de las potestades, a través de estos principados extraordinarios. Se usa el ser humano para librar esta batalla aquí en la tierra, que es una batalla espiritual, la cual Satanás quiere ganar y tiene como fin hacer de Dios mentiroso, lo cual es imposible. Si la persona no conoce a Dios, cree que sí lo va a poder hacer, pero que conoce a Dios, ¿cómo se le ocurre? No tiene ni apellido siquiera, ocurrírsele tal cosa. Durante la edad de la iglesia, la oposición angélica al plan y a los propósitos de Dios continúa, y eso es porque Dios lo permite. Y esto se debe a que nuestro Señor Jesucristo permite que el conflicto angélico corra su curso en la historia humana. Tiene que hacerlo, porque recuérdense que al final de la historia humana viene el gran trono blanco. Le ha dado a Satanás un periodo de tiempo largo para que se dé cuenta de que en todas las condiciones que existen en la tierra, en todas esas condiciones siempre va a salir victorioso nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, claro está, cuando Satanás haya hecho lo último y lo peor que va a hacer, estos serán derrotados en el segundo advenimiento de Cristo, cuando la operación estrado de sus pies sea lanzada. Que es la operación estrado de sus pies, sea lanzada desde el cielo. Lo vemos en Hebreos 1:13. ¿Cuál de sus ángeles ha dicho, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies? Esa es la operación estrado de los pies. Ustedes saben que cuando se libran alguna batalla, todos los países del mundo le ponen códigos a las operaciones militares que hacen. Por ejemplo, la operación, la tormenta del desierto o la zorra del desierto. Esas son operaciones militares que se lanzan con un cierto nombre. Aquí tenemos una operación militar llamada Operación Estrado de sus pies. Es una operación militar que va a ocurrir en la cual una sola persona va a librar la batalla. Nuestro Señor Jesucristo. Y con su boca va a acabar con todos ellos. Para que vean que es Dios, de verdad, verdad. Que ahí no hay tonterías. Nosotros venimos para ver el espectáculo. Con Él venimos para ver el espectáculo. Vienen sus ángeles para ver el espectáculo. Pero Él es Él solo el que lo hace. Cuando Él habla, se derrite todo. Para él no es nada, es un puntito. Y este está, ya saben cómo es la historia esa. O sea, es una cosita insignificante. Para él no es nada. Él habla, benditos aquellos que creyeron en su nombre. Porque Dios hizo todo. Entonces, cuando viene él, los ángeles se desvanecen. Por eso es que los ángeles temblaban cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí, a través del protocolo. Le tenían que decir, Señor, tú eres Dios. Ellos mismos se lo tenían que decir, no podían dejarlo de decir. O sea que ellos mismos evangelizaban. Siquiera por el miedo que tenían, evangelizaban a la gente. Tú eres Dios. Es algo extraordinario. Mientras más conocemos, más nos damos cuenta de la maravilla tan extraordinaria que es esto. Y hay que seguirlo conociendo y viendo los diferentes matices, diferentes puntos de vista. Se pone más lindo cada vez esto. Vemos que todos es en esa época que serán puestos bajo sus pies. En Hebreos 2:8 les dice también, todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a Él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a Él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a Él. Nos dice Hebreos 2:8. Mientras que esto sucede, mientras que sea sometido todo Él, ¿qué es lo que puede hacer el creyente en el mundo de Satanás? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en este mundo de Satanás? Donde la rebelión y la insubordinación están desenfrenadas contra las leyes del establecimiento divino y contra la doctrina bíblica. Ya ustedes acaban de ver una batalla que se acaba de lograr aquí a través de la cantidad de demandas que le pusieron a la compañía Colt 45. La famosa compañía Colt que hace armas de fuego. Ya va a dejar de ser armas de mano para consumidores, para el público. Solamente para el ejército ahora. Ya están logrando socavar para que la gente no tenga armamento en los Estados Unidos. Otro ataque. No es la pistola la que mata son la gente. Entonces, si la matan a la persona con un cuchillo, entonces vamos a eliminar los cuchillos. O si la mata con un batazo, vamos a eliminar los bates. O si la mata con un carro, ya no vamos a hacer carro porque la gente está muriéndose por carro. Hay muchos instrumentos para matar a una persona, pero es los necios, los que no conocen a Dios, que promulgan todas estas cosas. No hay conocimiento de Dios, la nación se destruye por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Se dan cuenta? Todo entra en su debido orden. Si no hay conocimiento, hay un desastre. Nuestra atención va a ser desviada en Hebreos 2, 9 al 16, donde el antagonismo de las filas de Satanás a la victoria cierta de la batalla espiritual. La respuesta que nosotros buscamos se encuentra en Hebreos 2, 9 al 16, que es de lo que debe ser el creyente. Ahí es donde nuestra atención es desviada del antagonismo, ¿verdad? Y de las filas de Satanás, no, o sea, de lo que tiene Satanás preparado, del antagonismo que él tiene, a la victoria cierta de la batalla espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo donde lo podemos ver. Estos versículos los vamos a ver uno por uno. Voy a decir todos los versículos en estos momentos para que sepan de qué se trata y después vamos a ver cada versículo. Vamos a estudiarlo uno por uno y profundizarlos directamente del griego y del hebreo para poder saber de qué estamos hablando. Hebreos 2:9 nos dice, sin embargo, vemos a Jesús, aquí está el énfasis es en su humanidad, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gloria del Dios gustase la muerte por todos. Él murió por todos. Porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, a él le convenía de su beneplácito, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos para conducir a muchos hijos a la gloria. Imagínense que la voluntad de Dios es tal que por eso nosotros estamos comisionados a la gran comisión de evangelizar el mundo. Es nuestra parte, es parte de nuestra producción aquí en la tierra, porque Él quiere que todo el mundo se salve. Pues tanto el que santifica como los que son santificados, todos provienen de uno. del mismo. Por esta razón, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Imagínense que nosotros somos llamados hermanos por nuestro Señor Jesucristo, hermanos coherederos, hijos de Dios, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo pondré mi confianza en Él, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me dio, refiriéndose a nosotros los que hemos creído. El que rechaza la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha rechazado, el que la tiene por inmundo ha rechazado la oferta más extraordinaria del mundo. Lo máximo que existe lo rechaza, y lo rechaza muchas veces por su arrogancia extraordinaria, que no quieren conocer y que dicen, ay, no me hables tonterías porque están cegados. Pero estas personas van a tener su encontrón, como dice nuestro Señor Jesucristo en el estudio que estamos haciendo de Juan. Ustedes, si no me escuchan ahora, me van a tener que escuchar más tarde, porque los muertos serán resucitados y estos muertos van a escuchar mi voz. Al llamar de nuestro Señor, no se queda nadie atrás. Yo pondré mi confianza en Él y otra vez aquí los hijos que Dios me dio. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y de sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Fíjense que esto continúa, en el conflicto angélico continúa. Las personas que le dicen a ustedes que pueden perder su salvación están sacando directamente del dominio satánico, del miedo. Están sacando esto para amedrantar a los hijos de Dios, para esclavizar de nuevo a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no saben que Jesucristo murió y pagó de una vez por todas por nosotros, para que nosotros no estemos sujetos más a esta amedrantación. Nosotros ya no estamos sujetos a esto. Es cosas de una persona incrédula. El incrédulo está bajo sujeción del diablo. Ya ese está condenado. Y para librar a los que por temor de la muerte, fíjense lo mismo que le acabo de decir, y para librar los que por temor de la muerte estaban en toda la vida condenados a la esclavitud. O sea, que cuando una iglesia amedranta a un creyente que puede perder su salvación, está utilizando exactamente lo contrario a la palabra de Dios, lo contrario a Hebreos 2:15. Lo contrario. O sea, está yéndose completamente al otro lado de lo que dice la palabra de Dios. Está amedrantando, está utilizando el campo satánico para amedrantar a los hijos de Dios, siendo el mismo hijo de Dios. Y en el versículo 16, ¿y qué es lo que hacen en el versículo 15? Estaban condenados a la esclavitud. El que cree que va a perder su salvación, entonces tiene que trabajar para mantener la vida. Está en esclavitud. Y es para libertad que Jesucristo nos ha llamado a nosotros. Somos libres en Él. Nosotros sabemos que no la podemos perder. Estamos libres para amarlo, libres para servirlo, libres para glorificarlo, libres para hacer todas esas cosas. En el versículo 16 continúa, porque ciertamente Él no tomó para sí los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Él ha escogido a la descendencia de Abraham, los creyentes espirituales, para el reino de su gloria. Entonces nosotros somos parte de la escogencia de Él. No escoge a los ángeles, sino que escoge a nosotros como ser parte de la familia real. Somos parte de la familia real. Imagínense, cuando yo les digo que somos parte de la familia real, no vayan a creer. Yo sé que ustedes en estos momentos solamente lo ven, bueno, familia real. No hay una foto mental que les explique qué significa ser familia real. Es algo extraordinario. La familia real es aquí. Nelson ha tenido la oportunidad de conocer a gente millonaria aquí y se da cuenta que vive totalmente diferente. Es otro mundo completamente diferente. Yo mismo se los he dicho. Es una cosa que la mayoría de personas no tiene idea. No les hace falta porque no tienen ni idea de cómo viven esta gente. Es una cosa magnífica. Una cosa que sobrepasa el entendimiento. Nosotros tenemos algo que sobrepasa eso, porque tenemos la capacidad también. Dios nos ha preparado a nosotros cosas tan extraordinarias. Aquí estamos viendo que Blepo, primero que todo vamos a ver a Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Sin embargo, vemos a Jesús. Vemos es énfasis en su humanidad. La palabra que se utiliza es Blepo. Blepo. Aquí se usa técnicamente la palabra Blepo. Blepo quiere decir mirar. Recuérdense que hay Blepo y hay otra palabra que se llama Horao. Las dos tienen que ver con ver. Esta palabra de aquí, los Estados Unidos la utiliza. La utiliza como blip en el radar. Un blip es pip. Cuando hace el radar así, da la vuelta y pip. ¿Sí lo han visto? Cuando el radar, por ejemplo, estas personas que controlan el tráfico de aviones, tienen una pantalla de radar. La pantalla de radar es así y da la vuelta. Y cuando da la vuelta, aquí encuentra un blip. Blip, saben que hay un avión que viene por el camino. Blip. Se le llama blip y viene de blepo. De ver, ver la vista panorámica y verla momentáneamente. Orao es otra, quiere decir mirar o ver también, pero tiene otra connotación. Estamos viendo blepo, se usa técnicamente en este versículo para describir una mirada que discierne algo de gran importancia. Cuando vemos esto, estamos viendo que nosotros vemos, estamos viendo algo que tiene gran importancia. Como en el versículo previo vimos el verbo orao, que es el verbo que estamos viendo abajo, que significa ver algo panorámicamente. Orao significa verlo panorámicamente y blepo significa verlo en conjunto y ver el gran significado que tiene, ¿verdad? Este nos describía que o veía el conflicto angélico corriente, el orao, en el versículo previo. En el versículo previo, todas las cosas sometiste bajo, a someter todas las cosas, no dejó que nada esté sometido, pero ahora sabemos que todavía todas las cosas estén sometidas. Entonces nosotros estamos viendo ese que vemos que todavía no están sometidas, se utiliza orao y por un motivo importante. Lo vemos en el versículo 8 de el punto panorámico corriente, presente, existencial, hoy. Miren la diferencia que existe entre el uno y el otro. Satanás es el gobernante presente de este mundo y todas las cosas todavía no han sido subordinadas al Señor Jesucristo. En el versículo ese lo vemos como corriente existencial. Hoy, todavía no han sido sometidas, pero sabemos que van a ser sometidas. Por medio de contraste, entonces, vemos que la doctrina proyecta la mente más allá del campo de la batalla temporal a la victoria inevitable de nuestro Señor Jesucristo y a lo que los creyentes tienen en Él. Nosotros tenemos inevitablemente la victoria en Cristo. Estamos viendo a los corredores del tiempo. Si no tuviéramos esta información, nosotros solamente pudimos ver lo que está pasando ahora y no lo pudiéramos discernir. No podemos ver estos movimientos históricos, estas tendencias históricas que existen en estos momentos. No pudiéramos, por ejemplo, interpretar bien las noticias que vemos y a lo que se dirige el mundo. En estos momentos vemos que el mundo se está dirigiendo hacia una globalización, que es una artimaña satánica porque él quiere traer antes de tiempo el milenio a el mundo para tratar de tener su propia gloria y hacer que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando, mantenerlas a la gente en una oscuridad total. Y utiliza todo el sistema extraordinario que tiene de comunicación, está a su disposición porque él es el gobernante de este mundo. Todas las compañías grandes de comunicación, yo les he enseñado de quién es este símbolo. AT&T lo tiene, pero también lo tiene Lucent. Lucent Technologies. Lucent viene de Lucifer. Una cantidad de cosas acerca de esto. Yo lo que le trato de decir es que todo esto, todo lo que tenemos en el mundo, viene del campo este y tiene un objetivo primordial. Cuando hablamos de que Satanás puede influenciar la mente de sus súbditos, lo puede hacer, y lo hace en una forma global. El mismo pensamiento globalmente para ir a una causa común. Y la causa común es traer a él su imperio, su reino. Pero nosotros ya conocemos eso y a nosotros no nos interesa nada de eso. A nosotros nos interesa lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta que la batalla es inevitable. La ganancia es inevitable. Él tiene la victoria, no el campo este de este mundo. Con eso nosotros proyectamos más allá del campo de batalla temporal a la victoria inevitable de Jesucristo y a lo que los creyentes tienen en Él. Nosotros en Él tenemos la victoria. Victoria tras victoria tras victoria. Es pura victoria lo que tenemos. Ver a Jesucristo como el máximo valor de la vida, entonces, es el comienzo de la vida de la supergracia. Si nosotros vemos a Jesucristo como el máximo valor de la vida, en la vida de nosotros, entonces nosotros tenemos ese comienzo de la vida de la supergracia, manteniéndolo a Él primero en nuestra mente y conociendo lo que Él ha diseñado para nosotros. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad magnífica que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para este crecimiento espiritual que es tan importante y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.